Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Franco, la dictadura de Franco, quedó muerta y definitivamente sepultada con la aprobación de la Constitución de 1978, por mucho que se empeñe el gobierno de Pedro Sánchez.
Libertad, libertad, sin ir a libertad.
El decreto ley que ha aprobado este viernes el gobierno, a la vuelta de vacaciones, para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no tiene otra finalidad que resucitar la dictadura. Resucitar algo que quedó sepultado, como decimos, con la promulgación de la Constitución del 78. Quiere resucitar, provocar una falsa polémica entre profranquistas y antifranquistas. No nos va a encontrar Pedro Sánchez hablando de Franco. Con la Constitución del 78 y antes de la Constitución del 78, los españoles apostamos por la libertad, por reconocernos en lo que nos unía, por dejar atrás la dictadura. Y ahora hay quien quiere resucitar la dictadura en forma de debate, en forma de exhumación de los restos de Franco. Podría haberse discutido con serenidad las recomendaciones que en su momento hizo la Comisión de Expertos de 2011 sobre el Valle de los Caídos. Podría haberse buscado un consenso. Podría haberse debatido las razones a favor, las razones en contra, que seguro que hay razones a favor y en contra del traslado de los restos de Franco, muy razonables todas ellas. Pero el gobierno, empujado por las posiciones de Podemos, busca el enfrentamiento. No caeremos en la trampa. Nosotros, hoy, como nuestros padres, como nuestros abuelos, cantaremos libertad sin ira, sin ira alguna. Es lo primero de lo que hemos hablado, la decisión del gobierno con los restos de Franco, pero hay más cosas que están pasando. Buenas tardes, Pilar Cisneros, ¿qué está pasando?
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, contamos que los abogados que han proporcionado asistencia jurídica a los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta estudian recurrir la devolución de estos a Marruecos. Nekane Fernández.
El gobierno los ha trasladado de nuevo a Marruecos, desde donde saltaron, reactivando un acuerdo bilateral de readmisión de extranjeros que se firmó en 1992. Esto permite que se proceda a la devolución de extranjeros que entran de manera ilegal a territorio español a través de sus fronteras. Los abogados defienden que todo se ha hecho con mucha celeridad, sin comunicar a las partes, cuando los inmigrantes tienen derecho a recurrir una vez que se les notifica que tienen que abandonar el país. Dicen que sí es necesario y si el recurso sale adelante, los buscarán a pesar de que ya no estén en España.
Y seguimos muy pendientes del huracán Lane, que ha rebajado su intensidad y que está a punto de llegar a las costas de Hawái. Paloma Serrano.
Sí, el ciclón ha bajado de categoría de 4 a 3 después de haber dejado fuertes lluvias y deslizamientos de tierra a su paso por la isla grande del archipiélago. Allí ha provocado derrumbes que han bloqueado las carreteras principales. Según las previsiones, el ojo del huracán, con vientos máximos de unos 210 kilómetros por hora, se moverá cerca o sobre parte de las islas principales de Hawái a partir de este viernes o la madrugada del sábado. Los vecinos ya se preparan para recibir este temporal. Han bloqueado ventanas y puertas con tablones y también han agotado las existencias de agua, comida y bombonas de gas para poder cocinar.
Y atento a la situación que se ha encontrado la policía en Tudela. Han sorprendido a una mujer que estaba amamantando a su bebé mientras conducía un camión. José Cobian.
Los agentes de la policía foral recibían el aviso de un conductor que les informaba de que había visto en la autovía del Ebro a un camión que circulaba irregularmente y cuya conductora llevaba un niño en brazos. Poco después localizaban el vehículo. Se trata de un semirremolque con matrícula extranjera ocupado por la conductora y el bebé, que no utilizaba ningún sistema de retención infantil. La mujer reconoció que circulaba habitualmente dando el pecho a su hijo y por si fuera poco, tenía unas cortinillas que tapaban completamente las ventanillas laterales de la cabina. Al final, unos familiares acudieron a hacerse cargo del bebé, la conductora pagó las multas y siguió con su ruta.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Fernando. Hola, Pilar. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Bueno, la cita del deporte, la cita del día, sin lugar a dudas, es en Francia, 7:30 p.m, final del Mundial Sub-20, España contra Japón. Así suena la última alegría que nos han dado estas chicas después de meterse en la final. Y esta es la concentración de una de las jugadoras de España, Lucía Rodríguez.
Es de envidiar el apoyo que estamos recibiendo de España, tanto a la hora de que la gente que ve los partidos, como las cosas que nos llegan a través de redes sociales. Y yo creo que al final eso es un empuje que nos llega a nosotras y que nos hace que también estemos donde estamos.
Y este es el orgullo de los padres de nuestras chicas esta mañana en Herrera.
Las veo muy motivadas, que llevan compitiendo mucho tiempo, jugando finales, y que saben que hoy es el partido definitivo y que y están muy concentradas en ello.
Bueno, de pequeña decía yo, mamá, algún día seré famosa. Y la tía lo está consiguiendo. Ya pensé que llegara hasta donde está, que va.
Son Luis, el padre de Lucía, y Ceci, la madre de María Isabel. Bueno, cuéntanos, Andrea Peláez, directora de Área Chica, aquí en la cadena COPE, cuéntanos noticias del partido del España-Japón.
Ha llegado el día más importante de la historia del fútbol femenino español. Nuestras sub-20 están a menos de 5 horas de saltar al terreno de juego del estadio de Le Gavin de Vannes, Francia, para enfrentarse a Japón y tratar de lograr el trono mundial. Salvo la baja segura por sanción de Aitana Bonmatí, Pedro López tiene a todas las jugadoras disponibles, con la duda de si jugará o no Lucía García, que sufre molestias en los isquios. La ilusión es máxima, tenemos un precedente reciente en la fase de grupos, ganamos a las japonesas con gol de Carmen Menayo y ellas están seguras de que hoy se puede repetir. Todo está a punto, están preparadas. Ayer recibieron un vídeo emotivo de sus familiares mandándoles ánimos para la cita más importante de sus carreras. Ellas confían en levantar la copa pese a, sobre el papel, no ser las favoritas, y así lo confirmaba anoche el míster Pedro López en el partidazo de COPE.
Están tranquilas, están casi como si fuera un partido más. Un mundial donde nos lo han puesto cada partido súper difícil, al límite de lo físico y de lo mental. Y no va a haber ningún detalle que hagas después de ganar el Mundial que pueda igualar la proeza que podrían hacer.
¿Quién es favorito?
Por ser una potencia en fútbol femenino sería Japón, pero al haberles ganado en fase de grupos, pues está más igualado.
Carlos Ganga, ¿por qué es histórico este choque de esta tarde en Francia?
Porque sería el tercer Mundial de fútbol para nuestro país después de Sudáfrica 2010 y el sub-20 masculino en Nigeria con Casillas y Xavi. Además, sería una de las pocas selecciones femeninas de nuestro deporte en ser campeona del mundo. Este verano las chicas del fútbol ya han sido campeonas de Europa sub-17 y sub-19 y sería la confirmación definitiva de que podemos ser una de las mayores potencias. En el palco estarán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.
Esto es a las 7:30 p.m, en tiempo de juego especial, contado en cope.es. Y ahora las cosas habituales en nuestra liga. Uno de los temas de conversación en los últimos días, el partido en Estados Unidos que debe jugarse por el acuerdo al que han llegado la liga y una empresa americana. Van a escuchar la opinión sobre este partido de Quique Setién, entrenador del Betis, Abelardo, entrenador del Deportivo Alavés, y Michel, del Rayo Vallecano.
Para el Betis, jugar un partido fuera contra un equipo como el Barcelona o el Madrid te daría un caché, un prestigio que también podría ser muy interesante.
A mí no, pero si tenemos que ir a jugar a Estados Unidos, pues habrá que ir. A mí no me gustaría, no. Me gustaría jugar aquí en España. En España sí.
A mí me gusta, sobre todo los partidos en Vallecas, me encantan, con nuestra gente y nuestra afición. Es lo único que te puedo decir. Si al final tenemos que ir y todo el mundo, todos los equipos salen beneficiados, pues bueno, bienvenido sea, pero desde luego que a mí los partidos de casa me gusta jugarlos en Vallecas.
Y una opinión de la patronal, de un presidente, anoche en el partidazo, el del Real Valladolid, Carlos Suárez.
A mí me gusta mucho la idea. Nosotros ahora mismo estamos lejos de la Premier, tenemos que intentar ser diferentes, más imaginativos, para intentar seguir recortándoles el trecho tan grande que nos sacan. Al final, poco a poco, nos vamos a ir habituando a todas esas cosas.
¿La postura de los jugadores qué le ha parecido?
¿Dónde vamos a tener nosotros la oportunidad de jugar? En Los Ángeles. Yo creo que a ellos también les sería ilusión, ¿no? No estoy muy de acuerdo con la postura que que ha adoptado en este caso AFE.
Y antes de las cosas de los candidatos al título de Liga, una visita a Bilbao, COPE Bilbao, José Ángel Peña. ¿Por qué está siendo noticia en las últimas horas el delantero del Athletic, Iñaki Williams?
Bueno, pues porque el delantero del Athletic, como dices, se ha visto envuelto en una lamentable controversia a raíz de la difusión de unas imágenes en las que protagoniza una fuerte discusión con su pareja durante la noche del martes al miércoles en plenas fiestas de Bilbao. Williams ha salido al paso de la polémica emitiendo un comunicado público en el que él y su pareja piden disculpas por el mal ejemplo dado, solicitan respeto a su intimidad y denuncian un intento de extorsión para evitar la difusión de las referidas imágenes.
Y ahora un paso por el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia y el Sevilla. Primero el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿dónde va a jugar Vinicius, que está siendo noticia en las últimas horas?
En principio a caballo entre el primer y el segundo equipo, en la zona noble hay más urgencia que en el cuerpo técnico para que Vinicius tenga más protagonismo en el Real Madrid. El club sigue firme en su decisión de no fichar a ningún delantero, pero quiere evitar que la falta de minutos con el primer equipo estanque la progresión de Vinicius. El club ha recibido varias propuestas para que se marche cedido que se han desestimado. El brasileño va a alternar los partidos en el Castilla con sus actuaciones en el primer equipo. De hecho, el pasado fin de semana contra el Getafe, lucía el dorsal número 28.
Este domingo hay un Castilla-Las Palmas. Veremos si está ahí Vinicius. Vamos a Barcelona, Elena Condis. Allí hay dos nombres propios, Rafinha y Alcácer. Noticias de los dos.
Como venimos contando, Alcácer está cerca de cerrar su salida al Borussia Dortmund. Será una cesión con opción de compra a final de temporada. El club alemán asumirá la totalidad de su ficha, que sabemos que es de 3 millones netos. En cambio, Rafinha a día de hoy se queda. Esto es lo que nos dicen textualmente desde el entorno del jugador y también fuentes del Barça. Rafinha tiene muchas dudas y aún no le ha dado lo que hay al Betis, y el Barça solo le va a dejar salir con un traspaso, con una oferta convincente. Si el Betis no cambia la propuesta y hace una oferta superior, está descartado. Así que, salvo giro inesperado del guión, Rafinha no se moverá.
Entrevista hoy en El Mundo Deportivo a Arturo Vidal, el último fichaje del Barcelona. Se está hablando mucho de cómo es fuera y dentro del campo. Esto dice él.
Conflictivo fuera del campo. He tenido dos problemas que fueron en Chile y que pedí disculpas, claramente me equivoqué, pero conflictivo no soy. Los que me conocen, los que están el día a día conmigo, saben que soy muy alegre, soy muy tranquilo, pero conflictivo no soy. Solo en cancha se me ve también mi personalidad, y la gente después, cuando hay un problema así, lo agranda mucho.
En el Atlético de Madrid, el nombre propio sigue siendo Felipe Luis. Lo último sobre su futuro lo cuenta el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, a Deportes 4.
Estamos intentando de que no se marche, pero tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Nosotros queremos que Felipe Luis se quede, todo el mundo quiere que se quede, pero las circunstancias son las circunstancias y no te puedo decir más. Yo creo que sí, pero siempre hay que esperar las últimas horas, que son las que realmente te dan tranquilidad y, sobre todo, esperar cuál es el resultado.
Valencia, el cuarto en la Liga la temporada pasada. El nombre propio de la mañana, Segarra, es Marcelino, que ha hablado con vosotros.
Sí, ha repasado todos los temas de actualidad para dejar claro, por ejemplo, que no le gusta que el derbi contra el Levante se vaya a jugar el domingo día 2 a las 12 con el calor que hará en Valencia, que confía en que Rodrigo se quede y, por ejemplo, mira, Corrochano, que está seguro de que Peter Lim va a hacer todo lo posible por traer a Gonzalo Guedes.
Yo no le voy a pedir a Peter que traiga a Gonzalo. Sí que te puedo asegurar, te aseguro, que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonzalo juegue en el Valencia, sin hacer locuras.
Y en Sevilla la noticia, Víctor Fernández, es que está el Sevilla a un paso de meterse en la Europa League.
Sí, el Sevilla tuvo ayer más dificultades de las esperadas debido al bajo rendimiento que ofrecieron jugadores como Nolito y Muriel durante la primera parte, con el partido estancado. Machín metió en el campo a Andrés Silva y Navas. Todo cambió y fue cuando apareció Sarabia para marcar el gol de la victoria, que deja esta última eliminatoria de la previa de la Europa League muy encarrilada. Sarabia.
Es un resultado fantástico. Sabemos la importancia que tiene un gol fuera de casa, y más si es un 0-1. Así que bueno, hay que aprovecharlo. Nos queda rematarlo en casa. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, como nos lo han puesto hoy aquí. Nos tenemos que centrar en el partido de Liga para después volvernos a centrar en el partido.
El próximo jueves en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, la vuelta a Sevilla. Sidma Olomouc gana 1-0 el Sevilla. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Broken.
Hoy empieza la segunda jornada de Liga con dos partidos. Los dos se juegan en la Comunidad de Madrid. Se juega el Getafe-Eibar a las 8:15. Este partido tiene estas noticias, Gema Santos.
En el Geta ya están todos convocados. Corro en el hotel de concentración. Bordalas tiene a toda la plantilla disponible, excepción del lesionado Markel Vergara. Y ya avisó el míster de que hará cambios en el 11 después de la derrota en el Bernabéu. Mendilibar, por cierto, también va a hacer cambios, aunque por obligación, porque tiene lesionados a Orellana, Pedro León y a Ramis. Ha venido el Eibar con 19 hombres a Madrid porque encima Peña está tocado en el tobillo. El partido será en un Coliseum renovado que estrena césped e iluminación y el árbitro será Media Jiménez.
Hoy vuelve a Butarque a Leganés el entrenador de la Real, Asier Garitano.
Para mí es bonito, ¿no? Poder ir a poder competir con el Leganés en primera división, tanto para ellos como para mí, está bien, quiere decir que estamos con los mejores. A partir de ahí, 90 minutos para poder competir, 90-95. Bueno, luego seguiré siendo el hijo adoptivo de allí, me imagino.
Santi Duque, noticias de este partido. Leganés Real Sociedad.
Que tiene las bajas Corro de Simanowski, Arnaiz por lesión y de Gabriel por decisión técnica. No hará muchos cambios respecto al once de San Mamés. Salvo sorpresa, Cuellar repetirá en la portería en la Real. Todos los focos son para Asier Garitano, que no podrá contar por lesión con Moyá, Yanuzay, Aguirreche y Navas. De la Bella se queda fuera por decisión técnica. Lopita, 10:15, Munuera Montero.
Un paso por 6 equipos que juegan mañana. Un paso rápido para conocer la última hora. Por ejemplo, en Barcelona, que juega mañana a las 10:15 en Valladolid. ¿Qué noticias tenemos en la Condis?
Valverde habla a las 5:30, una hora antes del entrenamiento. Después de la sesión lista de convocados, tendrá que descartar a 3 futbolistas, además de las 4 bajas por lesión de Denis Aleñá, Samper y Silesen. En lugar del holandés, convocará al portero del B, Joaquín Ezquieta. Mañana se espera 11 de gala. Coutinho será titular por primera vez esta temporada y en principio Dembélé se mantendrá arriba con Suárez y Messi.
Amón, que es noticia en el Valladolid, que vuelve mañana a primera en Zorrilla.
Que dos de los recién llegados están en la lista. Ha quedado a conocer Sergio González. Hablamos del croata Duje Chop y del turco Enes Unal. Se queda fuera Cris Ramos, que parece que tiene el futuro muy complicado en el Real Valladolid. Además, el técnico ha anunciado cambios en las posiciones ofensivas del equipo.
A las 8:15 en el Metropolitano, mañana Carlos Sáez, el Atlético de Madrid contra el Rayo. Noticias del equipo de Simeone.
Hoy a las 7:30 Corro, último entrenamiento de los del Cholo en el Metropolitano. Antes a las 7, rueda de prensa del técnico argentino, todavía con el tema de Felipe encima de la mesa. Por cierto, en la sesión de ayer nos saltaron al césped ni Vitolo ni Coque. Mañana el partido contra el Rayo. Antes, los internacionales franceses Griezmann, Lucas y Lemar ofrecerán la Copa del Mundo y después del encuentro, fiesta por la Supercopa. Jugadores y técnicos la ofrecerán a la afición.
Y en el Rayo Vallecano, ¿qué es noticia, Carlos Gandra?
La principal novedad puede ser el último fichaje, el extremo Álvaro García, que podría entrar en su primera convocatoria. Vuelve tras sanción Santi Comesaña, que incluso podría ser titular en el centro del campo, y retrasaría a Jordi Amat al centro de la defensa. Velázquez es baja por lesión y la única duda es Tito, que fue titular contra el Sevilla. Su lugar en el lateral derecho sería para Luis Advíncula. Michel dará mañana la lista para el estreno del Rayo Vallecano en el Metropolitano.
El primer partido del sábado es a las 6:15 en Mendizorroza, Deportivo Alavés Betis. ¿Qué noticias tenemos en el equipo vitoriano, Arrillaga?
Pues que todos están convocados para el debut de Mendizorroza esta temporada, excepto los lesionados Eli y Pina, además del recién llegado Jonathan Caleri. Volverá Guidetti a la convocatoria, aunque no sabemos si lo hará de inicio. Lo que sí va a cambiar en principio es el dibujo respecto del partido del Camp Nou.
En el Betis Escalera, ¿qué noticias tenemos para el partido de mañana?
Quique Setién ha dado la lista de convocados para Vitoria con varias novedades. Vuelve Tello tras lesión y ojo que se queda en Sevilla Sergio León por decisión técnica. Además, Joaquín y Javi García siguen fuera por molestias.
Y apunten, los dos partidos con los que empieza la segunda jornada en segunda división son los dos a las 10 de la noche, Extremadura Deportivo de La Coruña y Málaga Alcorcón. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
20 idas y venidas en el fútbol español. Por ejemplo, en Sevilla, esta es muy sonada porque lleva mucho tiempo. ¿Quién se va, Víctor Fernández?
El Sevilla ha despedido esta mañana entre lágrimas a su capitán, a Nico Pareja, que se marcha al fútbol mexicano. Pareja ha dejado su firma en este Sevilla con 120 partidos y 3 títulos de la Europa League, nada más y nada menos. En el adiós le acompañaron, por supuesto, el presidente, estuvo Joaquín Caparrós, todos los compañeros. Pareja se va agradecido y muy emocionado.
Les deseo lo mejor de los éxitos a mis compañeros, que son la base de este club y los que le van a dar más alegrías a toda esta gente.
Las lágrimas de Nico Pareja en su despedida. En Getafe, Gema Santos, se ha confirmado el fichaje de un lateral.
De Dimitri Fouquier, lateral derecho francés, polivalente, que ya conoce la liga como pedía Bordalas porque ya jugó en el Granada. Jugará cedido por el Watford esta temporada en el conjunto azulón, como dices, y el Geta a su vez ha cedido al Mallorca Merveille en Dokit.
Albert Osuna, en el Español, ¿quién se marcha?
Pues Álvaro Vázquez se marcha, ha cedido al Zaragoza una temporada sin opción de compra. El club maño asume el 50% de la ficha del delantero. Mister Chin, el dueño del Español, llegó anoche a Barcelona y es posible que mañana esté presente en el último entrenamiento del equipo antes de enfrentarse al Valencia.
Y presentación presentaciones del día, ha habido una triple en el Rayo Vallecano, Paloma Monge.
Sí, el Rayo Vallecano ha presentado a sus tres últimos jugadores, Jordi Amat, Álvaro Medrán y el último en incorporarse, Álvaro García. El exjugador del Cádiz ha afirmado que ha elegido el club madrileño porque han puesto mucho interés en él, y preguntado por cómo ha vivido la situación en el Cádiz, con el Cádiz, ha dicho que el Cádiz no quería que fuese a peor y que todo fuese bueno para los tres.
Hay más noticias en el deporte español. La primera es la Fórmula 1. Este que van a escuchar es Fernando Alonso en el Gran Premio que va a disputar después de haber anunciado que se marcha de la Fórmula 1.
Para ser el mejor piloto del mundo de siempre, pues o ganas 8 campeonatos del mundo en Fórmula 1, cosa que es imposible para mí ahora mismo, o eres el mejor en todas las categorías, ¿no? Y no voy a esconder que la triple corona es uno de los objetivos que más me atrajo, ¿no? Desde hace ya algunos meses o desde el año pasado, digamos.
Carlos Miquel, la noticia en el día es el anuncio de Fernando Alonso de me quiso Red Bull, y Red Bull diciendo qué exactamente.
Lo que dice Red Bull y Christian Horner es que no hubo tal oferta, que Fernando Alonso simplemente hubo unas consultas por parte de Flavio Briatore y de Liberty Media para si podían fichar al piloto asturiano para 2018-19. Y eso sí, dicen que no, que dice Horner que quiere una disculpa de Alonso y que ellos solo fichan a jóvenes pilotos de su cantera. Alonso sostiene que eso no es cierto y que hubo varias ofertas, hasta 6 ofertas en su carrera deportiva, y las dos últimas, como revelamos ayer en el partidazo de COPE, fue a los tres días antes de quejarse de Alonso en los medios, Christian Horner, y otra en el yate de Flavio Briatore. Ahora mismo se está rodando libres 2, el más rápido es Hamilton, Alonso 17º, Sainz 10º.
Gran Premio de Bélgica este fin de semana y motos, Gran Premio en Silverstone. Noticias de este Gran Premio, Borja González.
Pues también están ahora mismo los pilotos en libre 2, los pilotos de MotoGP. De momento, el más rápido por la mañana había sido Maverick Viñales, por delante de Valentino Rossi. Ahora mismo es Márquez el mejor por delante de Dovizioso, con Viñales tercero, con los pilotos muy pendientes de la climatología, porque amenaza con llover aquí en Silverstone. En Moto3, el más rápido ha sido Adrián Arbolino por delante de Bezzecchi. El mejor de los españoles ha sido Aaron Canet, que ha terminado en la quinta posición. Martín ha sido 10º por la mañana. En Moto2, Herreter ha sido el mejor de los pilotos de la clase intermedia. En poco comenzará el segundo entrenamiento libre en la clase intermedia.
Coches en Bélgica, motos en Inglaterra, Reino Unido. Vamos a la Vuelta Ciclista a España, que se disputa en Málaga. Mañana empieza. Noticias previas al inicio de la Vuelta, Eric Frade.
A las 5 y 26 minutos, el ciclista del Burgos BH, Jorge Escudero, va a ser el primero en abordar el circuito de 8 kilómetros por Málaga entre el Museo Pompidou y la calle Larios. Ahí va a estar finalmente Richie Porte, el australiano del BMC, que se ha reído de su favoritismo en las apuestas y más tras la gastroenteritis que ha sufrido. Esta mañana se ha conocido que las Salinas de Torrevieja albergarán la salida del año 2019 y Noticia COPE, acuerdo ya cerrado verbalmente con Utrecht en los Países Bajos para la salida del 2020.
Eso es previsión de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, dos noticias más. Sorteo del US Open, Alberto Cruz. ¿Con quién va a jugar Rafael Nadal el primer partido?
Pues comienza su defensa del US Open contra David Ferrer el lunes 27. El mismo día también lo hará Garbiñe Muguruza, que se enfrentará a la tenista china Zhang. Garbiñe cae del lado de Serena y Venus Williams, y en el caso de Nadal se podría encontrar con Del Potro en semifinales o frente a Federer y Djokovic en la última instancia. Este será, por cierto, el último US Open de la tenista Anabel Medina, que tras el cual pondrá fin a su carrera.
Y ha abierto este informativo de deportes, y va a cerrar el informativo de deportes Andrea Peláez con el Mundial de Piragüismo. Noticias del Mundial.
España ya tiene 4 embarcaciones en las finales, el K2000 de Cubelos y Peña, el C2000 de Vallejo y Siero, y ayer lo hicieron directamente el C4000 y el K2200 de Cravioto y Toro.
Esto es lo esencial, Pilar Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Seguimos con más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE, que optan por este espacio hasta las 3:30, en la que conectarán con sus emisoras más cercanas. Por ejemplo, yo reclamo la atención siempre para la zona centro en el 106.3, para gente que quiere un poco más en la vida, un contenido premium, extra, porque quieren más de los deportes que están pasando cerca de ellos. Bueno, sin enrollarme más, este sonido corresponde anoche al partidazo. Es la conversación que mantenía Juanma Castaño con uno de los hombres del día. Es el seleccionador nacional de la España femenina sub-20, que se juega hoy el Mundial, Pedro López.
¿Cómo las ve? ¿Cómo nota a las jugadoras?
pues están tranquilas, están casi como si fuera un partido más, pero ya digo que a lo mejor mañana va cambiando, incluso me sorprende a mí que estén así de tranquilas.
¿Quién es favorito?
Pues no está claro, por historia y por ser una potencia en fútbol femenino sería Japón, pero al haberles ganado en fase de grupos, pues está más igualado.
¿Son equipos muy diferentes, España y Japón?
No, no tanto. Yo creo que por suerte para el fútbol femenino han llegado a la final los dos equipos que mejor fútbol han propuesto. Los dos equipos que no han especulado, que han ido desde el principio a por el rival, a intentar generar juego, a tener la posesión, a crear ocasiones, a presionar incluso al rival y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito.
¿Esta noche ha pasado por la habitación de alguna jugadora en especial, de algunas jugadoras, para decir algo, para mandar un último mensaje o no? ¿O están tranquilas cada una a lo suyo?
Justo antes también de ir a dormir hoy han tenido un vídeo de motivación muy especial con mensajes de todos sus familiares,
oh, qué bueno.
Con imágenes del torneo. Lo tenemos como costumbre antes de los partidos importantes, antes de ir a dormir, un vídeo de motivación. Y así lo dejamos hasta mañana.
Ah, y cuando han visto a los familiares, habrán soltado la lágrima alguna, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, los familiares hablando de sus inicios en el fútbol, poniendo fotos de cuando eran pequeñas, muy emotivo.
Si se consigue el Mundial, ¿alguna promesa en especial?
Por la mía, no. Yo he dicho de broma a mis compañeros que si gano el Mundial me compro una barca, una caña y ya no me ven en un año.
Bueno, a ver si es verdad que puede comprarse la barca, la caña y alguna cosa más el seleccionador nacional. Pedro López, el seleccionador de las chicas sub-20 que hoy juegan contra la selección japonesa en Francia por el título mundial. Bueno, la encuesta del día en Deportes Cope dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Es el principal debate que hay en el Real Madrid, es en la portería, así que hoy te preguntamos en @deportescope quién debe ser el portero del Real Madrid, el titular, el domingo en Girona, Keylor Navas o Thibaut Courtois. Después de casi 700 votos, la gente lo tiene bastante claro, pide al belga con un 71%, un 29% para Keylor Navas.
Ahora le preguntamos a Miguelito qué sabe o qué cree él que va a pasar este domingo en Girona a partir de las 10:15. ¿Keylor Navas o Courtois en el relevo de la portería del Real Madrid? Y un sonido más del partidazo. Ayer a esta hora, Arantxa Rodríguez, luego lo repitió por la noche en el partidazo, contó que esta posibilidad de que Mbappé o Neymar terminen en el Madrid porque la UEFA o la FIFA sancione al Paris Saint-Germain, nada de nada. Pero para ratificar más aún la noticia, Alexandre Ruiz, comentarista habitual del partidazo y compañero de Bein Sport Francia, piensa todo esto.
¿Hay algún temor allí a este asunto o por supuesto en el Paris Saint-Germain se cuenta con que van a estar todas las estrellas en el arranque de la temporada de Champions?
Pues la verdad es que temor no, temor para nada, lo ha dicho todo muy bien Arantxa. El caso es que aquí no dan portadas sobre el tema, no dan artículos que sean en L'Equipe o en Le Parisien, que es el otro diario que está muy bien informado sobre el caso, nada de nada. Hubo ya multa de 60 millones y el París cumplió. Pues el París está en regla. Hay un montón de empresas que está directamente implicado con Qatar, que sea Bein, la cadena donde yo trabajo, QNB, que es la Qatar National Bank. O sea que todas esas empresas están directamente implicadas con Qatar y además con Nasser El Khelaifi, el presidente del club y a veces de una de esas empresas.
Yo bueno, sueño imposible porque... de momento esta historia de Mbappé y Neymar por una sanción de la UEFA o de la FIFA al Paris Saint-Germain. Enseguida, la Liga y el España-Japón del Mundial Sub-20.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los últimos meses, en las últimas semanas, han aumentado las visitas al Valle de los Caídos un 50%. El gobierno ha conseguido, o parece estar consiguiendo, lo imposible: resucitar el protagonismo de Franco. Casi nadie iba por el Valle de los Caídos, pocos eran los que iban, y no precisamente a visitar la tumba de Franco. Hoy, con un decreto, ha modificado la Ley de Memoria Histórica. Nos van a dar la tabarra con Franco semanas, meses, porque ahora le dan un plazo a la familia. Si la familia no decide, tomarán una decisión, luego van a modificar la Ley de Memoria Histórica, convalidando el decreto ley. Vamos a tener Franco hasta en la sopa, porque este gobierno, empujado, presionado por Podemos, quiere cargarse algo que pertenece a nuestro patrimonio moral, a lo que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Una reconciliación ejemplar, se ponga como se pongan algunos señores de Podemos que escriben libros muy sesudos. Nosotros somos hijos de algo excepcional. De una reconciliación entre los españoles, sería una trampa caer en este antifranquismo, profranquismo que quiere promover el gobierno. Una auténtica trampa.
Pues los oyentes, Fernando, también opinan. Opinan de esto, no sé si caen o no en la trampa, pero Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Pilar Fernando. Tiene todas las claves.
A ver, bueno, en las redes sociales los oyentes no están por la labor de remover tiempos pasados, sino más bien recuerdan al gobierno asuntos más prioritarios. Blanca, por ejemplo, prioridad es bajar listas de espera, atender a nuestros mayores, dar trabajo, cultura y tantas otras cosas de vivos que faltan.
La chica sabia.
Sí. Leo por aquí que estos gobiernos ni se preocupan ni se unen para llevar a España a la prosperidad. Al contrario, estamos con un tema que sigue doliendo a muchas familias porque murieron personas de ambos bandos. Hay muchas cosas que no nos dejan dormir por las noches, más importantes. A Flor, por ejemplo, le interesa más el techo de gasto, los ataques a la valla, el independentista Torra, las pensiones o los jóvenes sin trabajo.
La España real.
Sí, y Alfonso acusa a este gobierno de demagogia, de postureo, cuando los españoles tenemos mil cosas más importantes que nos preocupan.
Sabemos que 23 discos de Prince llegan a las plataformas de streaming por primera vez, Rosa.
Pues sí, un lujo para los seguidores, sin duda. Los dueños de la herencia de Prince han decidido liberar casi 300 canciones de la etapa que va desde 1995 a 2010, que fue la época más prolífica de Prince. Así que se ponen en circulación un volumen de música impresionante, cargado de rarezas, de grabaciones descatalogadas. En total, 23 discos de estudio originales y una antología de 37 canciones seleccionadas de ese periodo llegan a las diferentes plataformas de streaming.
Oye, pues ya tengo plan para esta noche. Me pongo... ¿Esto cuándo lo liberan, Rosa?
Ya está. Ya bueno, lo puedes escuchar. Oye,
en cuanto salga el programa Prince...
Una detrás de otra, ¿no?
Exacto, sin parar.
300 canciones son las que han liberado. Por cierto, está muy bien eso de liberar.
Sí.
¿Eh? Una herencia considerable, por
sí,
otro lado.
Sí, y todavía quedan más álbumes, Prince... Que están
Prince
todavía.
Es mucho Prince.
Sí. Tienes para todo el fin de semana, Fernando.
Ah, yo con la noche esta me conformo. Vale. Luego ya me dejas otra cosita.
Bueno, los oyentes opinan. Por supuesto, tú que nos escuchas, nos puedes contar aquello que piensas de lo que se cuente aquí en la tarde o cualquier otra cuestión que te apetezca. ¿Sabes dónde, no? En @latardecope, si lo prefieres también. En Facebook, facebook.com/latardecope o en ese teléfono de WhatsApp donde puedes dejar tus notas de voz, que es el 607-150602. Y atención a este dato. En 2016, en nuestro país fallecieron 25.000 hombres y 12.000 mujeres a causa del consumo de alcohol. Claro, esto son las grandes cifras, que desde luego son impactantes sin duda, pero ¿qué pasa cuando vamos al caso concreto de cada uno? Cuando le ponemos un nombre, cuando le ponemos una voz. Por ejemplo, el caso de Marcos. Él... Hombre, quiere mantener su anonimato, de hecho es un nombre supuesto, pero quiere contar su experiencia también para ayudar a quien en este momento se encuentra en un caso parecido a aquel al que él vivió en su momento, y esta es su historia.
Yo ahora tengo 60 años y los primeros consumos muy pronto, a los 11 o 12 años. Y bueno, pues ya a partir de los 16 años, así pues los consumos eran bastante habituales.
La permisividad que había durante su juventud fue uno de los desencadenantes de su adicción, y es que, como él mismo nos cuenta, empezó a beber demasiado pronto.
La verdad es que empecé en unos campamentos y me acuerdo que me dejaron ir porque tenía un hermano mayor y el primer día pues me emborraché porque, bueno, un poco por jugar, pues los niños que iban al campamento les dio por echarme vino, quedaban en las comidas.
La historia de Marcos es una historia que, por desgracia, en nuestro país se repite con frecuencia. Se considera normal, pues, emborracharse una vez, dos veces, emborracharse con frecuencia. Parece que tenemos una tolerancia social excesiva hacia el alcohol. Marcos en un momento de su vida se dio cuenta de que él no quería vivir así, no quería convertirse en una persona dependiente del alcohol, que a él no le tocaría.
Cuando estás en un grupo de gente que bebe cantidades, pues te parece que es normal. Al principio, vamos, no sé, cuando te acostumbras a que, pues después de salir de trabajar o si te quedas alguna noche trabajando, pues todo el mundo bebe, no sé, acabas como viviendo en un mundo en el que hay una anormalidad, pero bueno, piensas que a ti no te va a tocar.
Claro, porque él pensaba que esto no se convertiría en su vida, pero se equivocó. Sí que fue su vida durante 35 años. Es más, incluso provocó su divorcio. Intentó dejarlo sin ayuda de ningún profesional, pero claro, las recaídas eran muy intensas y se volvía a enganchar. Esto fue así hasta que tuvo que ser ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Paz de la Orden de San Juan de Dios. Estuvo allí 3 meses y gracias a la ayuda que le prestaron consiguió decir adiós a la que hasta el momento había sido su vida.
Yo lo tengo absolutamente claro, o sea, yo soy un alcohólico de alguna manera rehabilitado. La verdad es que yo no tengo una relación normal con la bebida, o sea, eso ya lo acepto así, o sea.
Como Marcos hay otros. Yo personalmente hace unos días tuve ocasión de ver a un grupo de personas, de conocer a un grupo de personas que en un hospital de Madrid están luchando seriamente contra el alcohol, que es una adicción muy perjudicial, muy perjudicial, que hace mucho daño, que demasiado tiempo hemos hecho y seguimos haciendo demasiadas bromitas sobre, bueno, ¿qué más da? ¿Pillarse un pedo o no pillárselo, no, Pilar?
Pero es algo esporádico, no sí, pasa sí, nada. Sí, sí.
Tenemos que oír historias como las de Marcos, historias, bueno, ya te digo que yo, Pilar, estuve hace unos días en un hospital en Madrid y vi el combate que mantenía un grupo de personas contra esta adicción. Están las historias de Marcos y están los datos objetivos. Una investigación ha revelado que España está en el top 10 del ranking de países que consumen más alcohol. Este consumo ocupa el séptimo lugar en la lista de principales factores de riesgo de muerte prematura y enfermedad. No es una broma. Es decir, tomarse una caña es tomarse una caña, tomarse un vaso de vino es tomarse un vaso de vino, pero en España tenemos un problema serio con el alcohol. O sea, que poquita broma con este asunto.
Y también es un estudio que se ha encargado de derribar algunos mitos, ¿no?, que van asociados al consumo de alcohol. Por ejemplo, ese repetitivo mantra que asegura que una pequeña cantidad de alcohol al día puede cumplir incluso un papel protector frente a algunas enfermedades, sobre todo algunas enfermedades del corazón, o se habla incluso de la diabetes en mujeres. Bueno, no, hay que tener en cuenta que lo ideal es el cero consumo, porque además, efectivamente, consumir alcohol está relacionado y se le muestra en los estudios cada vez con enfermedades, con el riesgo de padecer más enfermedades, incluso de padecer cáncer. Así que vamos a intentar despejar, si te parece, Fernando, algunas dudas que tenemos sobre este estudio y sobre estos datos.
Vamos a hablar con Maya Gistrova Ivanova, es psiquiatra del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, conoce muy bien la lucha contra el alcoholismo, ella tiene experiencia en este campo. Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maya, vamos a ver, en España quizá la lucha contra el alcoholismo se complica porque, bueno, es un hábito social, quiere decir, todos nos tomamos una caña, oye, bien está, nos tomamos una caña, nos tomamos un vino mientras comemos, pero claro, sabemos distinguir con dificultad, ¿no?, en el momento en el que nos convertimos en adictos al alcohol. ¿Cuáles son los síntomas claros? O sea, es decir, ¿dónde está la frontera, Maya? Porque a veces no es fácil saber cuál
es. No es fácil. De hecho, este es uno de los problemas que normalmente no nos damos cuenta cuando ya existe el problema. Y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Claro, todos salimos de vez en cuando con amigos, tomamos una copa, pero beber a diario siempre es perjudicial. Así que uno de los mitos que dicen los franceses, que un vasito de vino con las comidas, que incluso ayuda como vasodilatador, a mí esto me parece muy perjudicial porque además se utiliza como justificante de un consumo de alcohol a diario, que poco a poco ya se convierte en un consumo perjudicial, luego en un abuso y al final en una dependencia, y no nos damos cuenta.
Pero ¿cuándo dirías tú, cuándo dirías tú que una persona...
Yo diría que beber a diario es ya una patología, beber a diario es un problema. El deseo intenso de beber con una frecuencia, la frecuencia es el primer factor que tiene que ser, que tenemos que tener en mente siempre, la frecuencia y la cantidad de lo que bebemos. En tercer lugar, yo pondría el tipo también de bebidas alcohólicas, porque no es lo mismo beber una cerveza con limón y beber un whisky, o sea que el porcentaje de alcohol es diferente. Pero en el momento en que la persona tiene falta de controlar la ingesta, la ingesta de alcohol, no puede parar, no es tomar una copa una vez cada 15 días y esto es todo. No, cuando la persona empieza primero cada fin de semana, luego 3 días a la semana, luego cada día, no puede controlar la ingesta, no puede parar de beber. Cuando empieza a beber solo, ojo, porque normalmente en España se bebe mucho alcohol en un contexto social para comunicarnos, para salir con amigos. Los que sí tienen ya problemas y han pasado de un consumo a un abuso, ya que siempre hacemos diferencia entre consumo y abuso, son personas que empiezan a beber solos, no en compañía. Son personas que ocultan esto que beben solos. Son de las personas que se esconden la botella en casa para que su pareja no las encuentra. Otro factor, el malestar físico general que surge cuando no hay bebida. Porque si una persona que tiene problemas de alcohol no bebe un día, ya está mal, está con temblores, con sudor, con dolor de cabeza, con náuseas, con vómitos, está ansiosa, irritable.
Ahí ya necesitamos buscar ayuda, está claro, ¿no? Es un caso extremo.
Yo diría que siempre hay que buscar ayuda profesional. Yo soy muy escéptica cuando la gente decide dejarlo sola, porque normalmente esto no funciona. Hay muchas personas que han tenido problemas con el alcohol, han intentado dejarlo solo y con esto solo han prolongado el periodo en que si hubieran buscado una ayuda profesional todo se hubiera resuelto
Maya,
antes.
¿Qué opinas del botellón, del consumo de fin de semana que practican sobre todo los jóvenes?
A mí me parece perjudicial, primero porque la edad, bueno, aquí es otro factor que yo no mencioné, pero cuanto antes se empieza, peor. El pronóstico siempre es peor. Entonces, el botellón normalmente son gente jóvenes. No hay gente incluso adulta de 35, 40 años. Yo tengo la impresión de que el botellón son quinceañeros o incluso antes, son chicos demasiado jóvenes. Además, aquí voy a mencionar otra cosa que quizás se sale un poco del tema del alcoholismo, pero en un botellón también se consumen otro tipo de drogas, que no es alcoholismo, pero ya es abrir la puerta hacia otras dependencias. A la marihuana, al hachís, bueno, al cannabis en general. O sea que el botellón, lamentablemente, no es solo alcohol. Primero que se prende un comportamiento que a esta edad tan tierna, tan joven, es nefasto. Y luego un fin de semana, luego se convierte en martes, jueves y el fin de semana, y muy pronto en bebida a diario.
O sea, que tú piensas que de poco se puede ir siempre avanzando e ir a más. O sea, que hay
siempre
que cortarlo cuanto antes.
Siempre se va a más, siempre se va a más. Y las personas que se enganchan al alcohol, bueno, todos van a decir que han observado cómo su tolerancia al alcohol sube, o sea que cada vez necesitan más y más cantidad de alcohol para alcanzar este estado de embriaguez. Eso también es un factor que, ojo, ojo, cuando vemos que la tolerancia sube, tenemos que tener mucha precaución cuando sube la tolerancia. Esto significa que hay problema que ya es un enganche biológico a la bebida alcohólica.
Buscar ayuda, por lo tanto, cuanto antes para no llegar a esos límites de los que estamos hablando y, por supuesto, esas cifras, ¿no?, que estamos manejando hoy después de este estudio, que yo creo que realmente impactan. Maya Hristova, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maya.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Fíjate, Fernando, hace 6 años se encontraron en Siberia restos de unos huesos en una cueva y desde entonces se han estado estudiando y ahora los análisis han determinado que pertenecen a una niña que debía tener unos 13 años a la que han bautizado como Deni.
Deni vivió hace 50.000 años al este de Siberia, pero lo más importante es que estamos hablando de la primera descendencia fruto del encuentro entre dos especies diferentes de seres humanos. La madre de Deni era de la especie Neandertal y el padre procedía de la especie de los Denisovanos.
A mí esto me fascina, Pilar, te confieso. No, esta es una de mis pasiones, es decir, bucear en el pozo profundo del pasado para conocer el origen del hombre. Esto me plantea muchas preguntas, a ver si algunas de ellas me las resuelve el catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Baena. Profesor Baena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, antes de empezar a hablar, vamos a ver si usted nos aclara. El Neandertal es un sapiens, o sea, está dentro de la especie de los sapiens. ¿Y el Denisovano es sapiens o es homínido? ¿Se puede aclarar esto o son viejas clasificaciones?
Bueno, no son viejas clasificaciones. El problema con la taxonomía en paleoantropología es que las cosas están cambiando mucho, porque hace algunos años hasta incluso a los neandertales se les denominaba Homo sapiens neandertalensis.
Que es una ¿Y eso ya no...?
No, ya no se utiliza. Luego, además, hay criterios distintos para clasificar especies, porque uno de ellos, que es el que está cambiando ahora a la luz de los resultados que venimos desde el 2010 aproximadamente teniendo, es la posibilidad de reproducción entre distintos individuos de aparentemente especies distintas.
Pero eso es un contrasentido, ¿no? Porque precisamente lo que define una especie es la capacidad, o sea, solo los miembros de una especie pueden engendrar, ¿no?
Claro, claro. Y eso es lo que está cambiando, porque normalmente las especies se definen a partir de restos paleoantropológicos, de huesos. Uh-huh. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es el genoma, el estudio del genoma, y lo que estamos apreciando cuando se hacen análisis de tipo ADN, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que tanto neandertales como sapiens, como denisovanos, sí, son especies muy próximas entre sí, puede que sean subespecies nada más, pero están dentro de un mismo, de una misma opción de hibridación genética.
Ya, vamos a ver, los neandertales los conocemos algo más, los denisovanos algo menos. ¿Son hombres homínidos? ¿Qué eran los denisovanos?
No, son especies humanas, o sea, son hombres muy próximos a nosotros y también a los neandertales. Y de hecho, además, aunque todavía no se sabe exactamente el porcentaje, sabemos que los denisovanos están presentes en las poblaciones actuales del sudeste asiático, en Oceanía, en distintos países.
¿Presentes cómo?
A través de la genética. Es decir, sabemos que han sido tataratataratarabuelos o abuelas, uh-huh, y que han tenido cierta relación, digamos, de vinculación genética con parte de lo que hoy definimos como sapiens.
Ya, o sea, que se produce entonces un mestizaje entre las diferentes especies o sus especies. No se agota la rama evolutiva. ¿O
qué? Exacto. Yo creo que lo que estamos descubriendo, y no solamente a nivel paleoantropológico, sino también a nivel industrial, a través de, digamos, lo que son restos de cultura material, lo que encontramos en los yacimientos arqueológicos, es que se ha producido una hibridación, un mestizaje, como tú decías muy bien, sí, entre, digamos, subespecies que estaban muy próximas y además muy paralelas en el tiempo, coetáneas entre sí, y que lo que han hecho ha sido, en ocasiones excepcionales, porque la densidad de población era muy baja, y es una cosa que dice uno de los autores, Svante Paabo, es decir, que se encontraron pocas veces y cuando se encontraron se produjo reproducción, pues hibridarse, intercambiar información sobre dónde podía haber recursos animales o dónde había recursos vegetales y, bueno, pues establecer relaciones de hibridación, porque ellos no se verían distintos, ellos podrían verse más o menos feos o guapos, ya, pero no se reconocían como subespecies.
Se reconocen como miembros de la misma especie.
Exacto, exacto.
¿Y el descubrimiento de Deni qué supone de excepcional?
Bueno, se sabía ya que eso se podía producir. Digamos que es un hallazgo excepcional en la medida que sorprende que si en 2010 se publica que los denisovanos parece que tienen cierta una relación genética de intercambio entre neandertales y también con sapiens, lo que es sorprendente es que en 8 años, escasamente, porque esto se conocía hace ya algo de tiempo, pues se haya encontrado una hija directa. O sea, que lo interesante es que haya aparecido una adolescente que tenga un linaje directamente de una hibridación 50% entre cada una de las subespecies. Es lo que es sorprendente. Pero ya se sabía que eso se podía producir. Y se sabía que esa hibridación, años antes, en el 2010, se sabía que los neandertales y los sapiens, nosotros, ya habíamos tenido un cierto mestizaje, especialmente en Próximo Oriente.
Javier Baena, gracias por ayudarnos a comprender estos nuevos descubrimientos. Esto cambia cada tres minutos.
Sí, sí, es así.
Intenta uno seguirlo con cierta atención, porque es apasionante el origen de nuestro origen, pero es que no lo cambian continuamente.
Yo lo que no haría es hacer manuales de paleontología, porque tienen poco.
Habría que tirarlos pronto a la basura.
Exacto.
Hay que modificarlos constantemente.
Exacto.
Profesor Baena, gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
¿Te acuerdas de esta escena de una famosa película? Hombre, ¿puede ser? Ah, bueno, ya con la sintonía
ya...
Ya está. Podría pertenecer a mil películas, pero ya con esto...
No, hombre, no.
No.
El látigo, ya viene
ahí
el
estamos.
Látigo, el sombrero
y el
de
sombrero.
Indiana Jones.
Se trata efectivamente de una de las escenas más conocidas de la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. En ella Indy se enfrentaba a un hombre con turbante, no sé si lo recuerdas, estaba armado con un sable, era en el Cairo, empieza ahí con el sable, pa, 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 el otro está con el látigo, y de repente Harrison Ford simplemente coge, saca la pistola, pum.
Ah, me acuerdo
y le pegó
perfectamente.
Que es como
sí,
una escena muy graciosa,
sí, se
¿verdad?
Acaba,
y se acaba de golpe la pelea.
Sí.
Bueno, pues es
a veces
que
a los directores les
se
gusta
saltaron
esta,
el guión.
Esta,
sí.
Sí, bueno, esto no es extraño en la historia del cine. ¿Eh? Sí, está el guión, está el script, pero hay veces que los actores tiran por la calle en medio y solucionan la escena a su manera. Aquí va otro ejemplo.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. Muy bien.
El famosísimo monólogo de Taxi Driver. ¿Qué pasa con él? Qué bueno. Alfonso Marechal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasa también con este monólogo? No me digas que fue también improvisado.
Pues efectivamente, para hacer su famoso monólogo, Hablas conmigo, Robert De Niro solamente tenía una indicación en el guión y era la de ponerse a hablar consigo mismo enfrente de un espejo, sin especificar nada más. Y de ahí, y gracias a una brillante capacidad de improvisación del actor, salió uno de los monólogos más conocidos e imitados de la historia del cine.
A ti esto se te daría bien, Fernando, ¿no?
¿Hablas conmigo?
Pero hay más escenas improvisadas que todos recordamos.
Vamos.
Yo no sé si vosotros habéis visto El Lobo de Wall Street.
Sí, claro.
Sí.
Pues entonces seguro que esta escena os suena, ¿no? Es que cuando aparecen Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey golpeándose el pecho y haciendo sonidos guturales en un restaurante de lujo en pleno distrito financiero de Nueva York. La cancioncita que tararean comienza con Matthew McConaughey, pues precisamente así, tarareando, y es seguida por Leonardo DiCaprio de forma automática, aunque un poquito sorprendido. Y es que, para variar, nada de eso venía en el argumento, sino que se trataba de una técnica de relajación que suele utilizar Matthew McConaughey antes de rodar y que él mismo creyó conveniente incorporar en la escena, que hablaba precisamente sobre la estresante vida de un agente de bolsa en Wall Street.
Vamos con otra escena de una película que yo no he visto y no voy a ver nunca, salvo que me lleven atado.
¿Pero será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿O quizá le da miedo?
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Ahora entendéis por qué no hizo la peli, claro. ¿Eh?
Efectivamente, se entiende muy bien, y es que en el rodaje del Silencio de los Corderos, Anthony Hopkins se pasaba todo el día haciendo este molesto ruido que hacía al final del audio, ¿no? Así como sorbiendo un poquito con la lengua. No paraba de repetirlo para asustar precisamente a su compañera de rodaje, que era Jodie Foster, y de tanto que insistió el actor, acabó llamando la atención del director de la película, tanto que acabó incorporándola a la versión final.
Alfonso, no insistas, no la vamos a ver, no vamos a ver.
Yo la vi en su día, pero no la he vuelto a ver.
Eres una mujer muy valiente.
No la he vuelto a ver.
No voy a ver El Silencio de los
Corderos.
Del consumo de alcohol hemos hablado en redes sociales.
Sí, y de hecho los oyentes siguen hablando, Fernando, porque hay mucha gente, dicen por aquí, que hace un uso responsable del mismo, pero creo que habría que dar más educación en colegios y universidades. En esto también influye nuestra forma de vida, dice Lara. Nunca fui persona a partir de las 3 de la mañana. No entiendo eso de estar hasta las 6 o las 7 bebiendo en las fiestas y en las discotecas.
¿Cómo entiendo yo a esta Lara? Oye, yo que estoy acostumbrado, estaba acostumbrado a venir a la radio a las 5 de la mañana, pues imagínate.
Pues sí, pues yo soy igual, ¿eh?
A ver, ¿se puede comprar alcohol siendo menor? Eso es lo que están denunciando también en redes sociales. Y las plazas siguen llenas de botellones de menores.
Poder no se puede. Otra cosa es que se busque las vueltas para hacerlo,
sí, sí,
¿eh?
Se hace, claro.
Pilar, tú y yo sabemos en todos los sitios de Madrid, donde venden alcohol, a menores.
César hace un llamamiento a la responsabilidad. Dice que el alcohol pone un punto de color en la vida. Nada puede sustituir un buen vino o una cerveza helada a la sombra de una parra en agosto, dice César.
Lleva razón César. El problema es que en vez de un vino sean 20.
Exactamente. Con uno es suficiente. Y vamos a hablar también del abuelo de Pablo. Su abuelo, dice, tenía la sana costumbre, nada más levantarse de la cama, se metía un par de orujos.
Bueno, no sé si eso es una sana costumbre.
Y media hora más tarde almorzaba con su bota de vino. Dice, yo lo conocí siempre así y murió a los 96 años. Quizás sea un caso aislado, pero así fue.
Bueno, hay casos y casos siempre, ¿no? Pero en fin.
Bueno, orujo al levantarse de la cama, no hay quien lo aguante en condiciones buenas.
Como no seas el abuelo de Pablo.
Sí.
Los mensajes en @latardecope, también mensajes de voz, 607-150602. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley para poder exhumar los restos de Franco. Enseguida más detalles.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.